Un gusto, Walter, de que estés acá en Deportivo Fútbol Florida.
No, el honor es mío. Buenas noches a ti y a la audiencia y a todo, indudablemente, la afición deportiva de Florida. Digo, no estoy bien porque, bueno, lamentablemente es de orden que te lo diga porque creo que lo sabes. Apareció el hijo del compañero desaparecido, Stalin Martínez, en la ciudad de Fray Bentos. Estaba desaparecido desde el sábado, lamentablemente fallecido, indudablemente. Estamos con una congoja muy, muy grande porque hemos venido trabajando en el tema y en comunicación con el compañero.
Oh, lamentamos mucho esa noticia, Walter.
Bueno, y agradecemos indudablemente al presidente de la Organización del Fútbol del Interior, el cual tuvimos comunicaciones hoy en la tarde, después de habernos visto hoy en la OFI, porque tuvimos reunión, indudablemente, en la mesa negociadora, que siempre vamos los martes. Y bueno, se va a realizar un minuto de silencio. Y yo mañana voy a viajar a la ciudad de Fray Bentos para acompañar a Stalin en tan duro momento, indudablemente, el nombre de todos los árbitros del interior. La verdad que una pena, y un muchacho que está muy golpeado. Hace poquito tiempo falleció su mamá. La semana que viene hay que operar a su hija de corta edad de una cardiopatía congénita. Y bueno, lo vamos a acompañar, y bueno, la gremial, todos los árbitros del país, indudablemente, por unanimidad, autorizaron gastos del fondo solidario que la gremial tiene para hacerle, indudablemente, no le vamos a llevar tranquilidad, le vamos a llevar un salvamento
el apoyo
económico.
Claro, el apoyo de todos. Bueno, Walter, por supuesto que nos adherimos a tus palabras y, bueno, el dolor que tienen los árbitros, pero es de orden que convocarte por algunas dificultades mayúsculas que han venido aconteciendo en la Copa de Clubes. De lo que se está viendo, de la habilitación de los escenarios, de algunos árbitros que primero que nada, nadie duda de su honorabilidad, porque siempre hemos dicho acá en esta mesa, lo hemos dicho, lo hemos escrito, que los errores son parte del juego, pero no podemos soslayar algunos de ellos que son absolutamente evitables. ¿Cómo se está instruyendo y capacitando a los árbitros en este momento? Que, por ejemplo, en un partido del fin de semana pasado ni siquiera sabían el tiempo de juego.
Bueno, todo parte desde, indudablemente, desde el primer momento, desde que el árbitro debería partir desde el primer momento que el árbitro se anota para realizar un curso. Debería haber un mínimo de estatura, un índice de masa corporal, ciertos requerimientos de certificados de estudio, que hoy por hoy es primaria. Yo digo que indudablemente el nivel intelectual del árbitro debe ser superior a primaria. Es un gran director de orquesta de un espectáculo deportivo, en el cual tiene que tener un control pormenorizado del juego con los jugadores que están dentro del terreno de juego y sus asistentes. Debe controlar los bancos, debe tener control sobre la parte administrativa.
Sí, sí, tú me hablas de lo que debería el árbitro tener, pero yo te pregunto concretamente, en este momento, ¿quién está instruyendo y capacitando a los árbitros para que estos temas que como lo que vimos en el Campeones Olímpicos este fin de semana pasada, lo que ocurrió en el partido entre Ituzaingó y Atlético Fernandino, lo que pasó este fin de semana también en el encuentro entre Nacional de San José y Juventud de Colonia, lo que pasó en el femenino entre Nacional de Florida y Rampla de Durazno, y un montón de... tendría que... tendría que decirte... voy a lo concreto. En este momento, donde no hubo pruebas de árbitro, ¿qué criterio están utilizando los del Consejo Técnico, por ejemplo, para designar los árbitros?
Bueno, con respecto a este momento, no lo atribuyo a que no haya habido prueba. No lo atribuyo a que no haya habido prueba. Creo que una situación donde el Consejo Técnico muchas veces no, en las pocas horas de trabajo que tiene los días martes, no hace una evaluación concreta realmente y de situación de cada uno de los partidos, los cuales no solamente son del momento, o sea, por la importancia en la competencia, sino también de que muchas veces tienen historia, ¿no? Tradicionales rivales, clásicos, coperos. Y bueno, creo que sin temor a equivocarme, digo, se han apurado árbitros. Tú sabes el concepto que tengo yo de la formación del árbitro, lleva un proceso. Se han apurado árbitros en etapas de la Copa que no, que indudablemente son muy buenos árbitros que van a ser en su en el futuro,
claro,
pero no están con la experiencia suficiente de los árbitros de más jerarquía y de mucha trayectoria dentro de del fútbol del interior, que hay veces se necesitan, porque indudablemente el jugador reconoce a ese árbitro como un árbitro de muchos años, de mucha experiencia, tiene otro relacionamiento y tiene otro respeto hacia la autoridad y la imagen del árbitro o de la terna de ese partido, ¿no?
Entonces podemos convenir que aparte de un error conceptual importantísimo del consejo de consejo técnico, que no evalúa el riesgo que puede tener cada partido y la rivalidad de algunos encuentros y la definición del mismo, porque no es lo mismo quizás en una serie que cuando se juegan partidos de ida y vuelta.
Sí, digo yo, hay momentos, a mi manera de pensar como hombre de fútbol, de hacer los procesos de crecimiento de un árbitro, ¿no? Y de empezar a verlo en el ámbito dentro de los partidos de primera división o de acorde a su categoría, pero no creo que sean los definitorios para poder experimentar a esta altura de la competencia. Y lo digo con el mayor de los respetos.
Por supuesto, que coincidimos en eso.
Lo digo con el mayor de los respetos. No creo que tú, como que sos técnico recibido y has ejercido, para probar un jugador de inferiores en primera división, lo pongas en una final.
Por supuesto, que no.
Y bueno, eso es lo que está pasando.
Salvo en caso que no tenga más jugadores, pero si no, no.
Salvo que sea Maradona.
Claro, sí. o que no tenga más jugadores, porque en este caso hay un sinnúmero de árbitros muy capacitados y que son respetados por la gran cantidad de jugadores, de la gran mayoría de jugadores, ¿verdad?
Yo lo he definido y lo voy a decir públicamente porque creo que es de orden, porque se los digo a ellos y indudablemente saben mi opinión, la sabe el presidente de OFI, la sabe el secretario general y la saben los árbitros. Hoy por hoy al Consejo Técnico le falta carácter. Ese es uno de las grandes definiciones por las cuales a veces las designaciones no salen acorde a lo que realmente la competencia exige y que dentro de nuestro fútbol del interior del arbitraje tenemos.
Voy a hacer una pregunta directa, Walter. No sé si estás en condición de contestarme, porque estas son cosas que se manejan a nivel general. ¿Es cierto que hay árbitros que presionan al Consejo de Árbitros para que los designen? ¿Ya que me hablas de carácter?
Y son viejas prácticas que digo que yo pensé que todavía estaban totalmente perimidas, pero lamentablemente funciona todavía el amiguismo y el llamado telefónico. Y bueno,
quiere decir que eso sigue existiendo.
Vaya es lo que lo hacen y vayan los que lo reciben. No creo que sea la responsabilidad de una competencia seria y muy muy competitiva el medio de designación, ¿no?
¿En qué influye el gremio, por ejemplo, en este momento, ya que hablamos de ese tema de las designaciones, para que hayan mejoras y para que el Consejo Técnico escuche al gremio, por ejemplo, a IAF, para que no se cometa ese tipo de atropellos?
No, el Consejo Técnico no escucha al gremio para las designaciones. No tenemos ni queremos tener injerencia en la designación, porque nosotros representamos a todos. Yo no podría decir hay que designar a Jorge Benoit.
No, pero
el desmedro de Walter Brajuque son todos asociados.
No, pero no es eso lo que me refiero.
Nosotros pedimos parámetros.
Ahí está, a eso es lo que voy.
Generales, o sea, sí. Que sea por capacidad, o sea, que sea por experiencia, que sea realmente por la etapa de la competencia y la puntuación que tienen, creo que es lo ideal eso. Y bueno, venimos trabajando. El gremio por el gremio se cambia el nuevo sistema de prueba. Se cambia el nuevo sistema de prueba porque no podíamos seguir con este sistema que era totalmente desmotivador para los compañeros. Lamentablemente, hay que decirlo, era lo mismo correr o escribir que no correr y no hacer nada, ¿no?
¿Y qué es lo que viene en cuanto a las pruebas ahora?
No, vienen pruebas muy exigentes.
¿Serán eliminatorias?
Obvio, pero es que tienen que ser eliminatorias. Hay que privilegiar al árbitro que quiera estar en óptimas condiciones físicas, técnicas, disciplinarias, tenga conocimiento pleno de la regla, que es básico para estar dentro de un terreno de juego.
No, yo ¿sabes por qué te digo, Walter? Porque yo la única vez que estuve en una prueba, me llamó la atención que los árbitros que venían a correr los 50 metros venían lanzados. y no se toma una medición exacta.
Ahora va a ser con chip y va a ser con prueba con sonido, ¿no? Es un programa, indudablemente, que en el momento que te avisa que faltan 30 segundos para iniciar la prueba, después 10, 5 y largamos, indudablemente no la controla
el ojo humano.
El ojo humano, sino la máquina. Entonces, no hay manera de equivocarse. Eso, primera cosa. Bueno, los escritos, inclusive se seccionaron, ahora van a ser en agosto los escritos, donde indudablemente se le pide un porcentaje importante a los árbitros categoría A y B, para poder mantener la categoría y salvar la prueba. Eso lo va a habilitar ahí en septiembre a las dos diferentes sedes que va a haber, solamente dos en todo el país, que va a ser Durazno y San Carlos. Creo que son las dos mejores picas del país. Quien no salve, no podrá participar a nivel nacional hasta agosto del año siguiente. Y bueno, eso va a generar que indudablemente va a haber todo el mundo sabe que...
Han tenido tiempo suficiente como para prepararse.
Y bueno, eso es lo que hizo la gremial. La gremial indudablemente potenció esto de decir, bueno, basta, muchachos, no se puede correr dos vueltas y sentarnos a la sombra y después querer pitar la final del interior de un partido muy importante donde se juegan cosas trascendentales para nuestro fútbol del interior. Después de que hizo eso, indudablemente pensó en el tiempo. No se pidió a 20 días después, porque hubiera sido suicidar al arbitraje del interior. Indudablemente han tenido 90 días para estudiar y 120 días para entrenar. A partir de este momento depende de cada uno de ellos qué es lo que quiere realmente como árbitro dentro de su carrera arbitral y indudablemente dentro de la organización del fútbol del interior.
Voy a otra pregunta concreta en la especie de cogobierno que ustedes tienen con el Consejo Ejecutivo, porque cuando dicen que se para y cuando no se juega. ¿No han previsto tener una charla por algunos escenarios que se habilitan y que no deberían tener las mínimas condiciones para poder jugar ni cambiarse ni estar en los escenarios?
Bueno, hoy tocamos un montón de temas y no tocamos el tema ese, pero es algo que nos está preocupando y que indudablemente en 2018 este tema lo habíamos hablado con Gustavo Bare y coincidíamos en esto, y te lo voy a explicar en resumidas palabras. Indudablemente hay lugares donde no se juega de forma óptima, ¿no? Y bueno, no se pueden inhabilitar 70 escenarios deportivos en todo el país, porque no habría lugar donde jugar las competencias nacionales. Entonces, en aquellos que realmente... Pero
estamos hablando de jerarquizar el arbitraje, estamos hablando de levantar la mira y vamos a jugar en escenarios que no tienen las mínimas condiciones de higiene, podríamos decir.
No estoy diciendo...
Estamos hablando que hay que viajar kilómetros y kilómetros y vas al vestuario y no debes bañarse, Walter.
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero a ver... ¿Qué es lo que pasó en hasta este 2017? En el 2018, hoy nosotros presentamos una denuncia importante contra ciertas ligas donde indudablemente la infraestructura es totalmente deficiente y corresponde que se corrija, ¿no? Por un tema de seguridad, de higiene, de todo lo que tú me estás hablando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? No se podía inhabilitar en ese momento, 70 canchas, ¿estamos de acuerdo? Se le iba pidiendo, se hicieran las mejoras, se fue categorizando las canchas para jugar en primera, segunda fase. Ahora igual la canilla se volvió a abrir de vuelta, porque hay canchas que deberían haber estado habilitadas solamente para primera fase, se están jugando cuartos de final.
Claro.
¿De acuerdo?
Sí, por eso digo.
¿Qué es lo que buscamos? Bueno, que en la comisión habilitadora de cancha, que está el compañero Piris, por consejero de la Organización del Fútbol del Interior, en al frente de la comisión, hemos hecho algunos aportes, ahora desde la gremial, y el año que viene queremos indudablemente participar de dicha comisión, para poder asesorar, porque también veo que ahí hay muchos vicios, porque ¿qué es lo que pasa? Si vamos a ir a habilitar, no quiero nombrar ninguna cancha de Florida, porque después entramos en la suspicacia.
No, por supuesto, no.
La nombró.
Decir la cancha de Ferrocarril, que no existe más.
Vamos a la cancha de Quinita, en Florida, pero resulta que el consejero que va por el Consejo Ejecutivo... es de la Confederación del Sur, tiene todo el voto político de la Confederación. Entonces le servimos un asado, yo sé que se van a enojar con esto, le servimos un asado, le vendamos los ojos y está habilitado el escenario deportivo.
Sí.
Nos ha pasado que vamos e indudablemente hay muchísimas carencias. Como vos decís, no hay agua caliente, no hay un gabinete higiénico en condiciones, inclusive hasta para las termas mixtas que van dando.
Eso también te iba a decir.
Entonces digo, tenemos que mejorar. Yo lo que voy es que debemos entre todos aportar un granito de arena. Sé que nada cae de un día para otro, pero sabe que lo que pasa es que al dirigente del fútbol del interior es muy difícil cambiarle el chip. Siempre se ha jugado así y bueno, hay que jugar así. Y una de las cosas que yo he tratado en la gremial es de cambiarle la mentalidad al asociado. El dirigente no es un enemigo, no es un compañero, es quien nos provee de la competencia y bueno, y a quien nosotros le solicitamos la parte arancelaria, de higiene, de seguridad, y bueno, tenemos que después devolverlo, porque también digo, hagámoslo, mea culpa, nosotros tenemos gente que hoy por hoy no está en condiciones óptimas para poder arbitrar a alto nivel de la organización del fútbol.
Dos preguntas en una, Walter, ya que dice que hay gente que no está en las condiciones óptimas. El fútbol del interior, en este caso los árbitros, ¿están en condiciones de integrarse a lo que se viene, a lo que se vendría, que sería el estatuto del fútbol uruguayo, o va a quedar marginado también el sector arbitral?
No, o sea, nosotros tenemos, por eso te digo, es muy profundo el tema, no es para hablarlo en un rato. Nosotros tenemos el recurso es el recurso humano, ¿no? O sea, la materia prima, el árbitro, sí. La persona en formación, lo que hay que formarlo bien, ¿ah? Y hoy en condiciones, y no deberíamos tener, y esto lo digo con bastante propiedad, no tenemos más de tres cuaternas para poder arbitrar a nivel profesional, haciendo un proceso, arrancando por la divisional B. Eso yo lo estuvimos hablando informalmente con Wilmar Valdés.
Hay algunos árbitros desde el interior que están haciendo formativas, y en el caso de ustedes tienen un coterráneo que está a gran nivel en el fútbol capitalino hace tiempo ya, que es el hijo de Cono.
Sí, pero vos sabés que nosotros lo que buscamos, o la política mía, está, indudablemente mientras está al frente, es el funcionamiento y el modelo mexicano, español, donde el árbitro no tenga que ser desarraigado de su lugar físico donde nació, para poder ser árbitro profesional. Deberíamos, a partir de los estatutos, hacer centros de alto rendimiento para árbitros que no necesariamente deban viajar a Montevideo, porque no le podemos pedir a un tipo que tiene muchísimas condiciones que viaje de Artigas dos veces a la semana
imposible,
a Montevideo.
Imposible.
Entonces creo que hoy por hoy con la tecnología, mira, los otros días se estaba haciendo un curso de aspirantes en Maldonado con sonido y con tecnología, y yo estaba acá en San José y lo estaba mirando, seguro, en un celular de última generación, ¿no? Lo estaba mirando en directo y escuchando la prueba por internet. Entonces creo que debemos utilizar la tecnología. Yo creo que el arbitraje del interior, tenemos grandes árbitros y gran material humano para poder formar y para poder potenciar. Lo que es una tierra no explorada, y donde indudablemente la piedra la tenemos que empezar a pulir para que empiece a tomar forma de diamante, ¿no?
Como me quedan 5 minutos y sé que tú te gusta desarrollar mucho cada oración o cada respuesta. Acá en Florida, por ejemplo, es el caso de que hay escasa cantidad de árbitros. Seguramente Sarandí Grande habrá dificultades cuando empiece el campeonato, con 8 equipos. ¿Cuánto cuesta el intercambio de árbitros? ¿Está instrumentado, está arreglado para que venga una terna, por ejemplo, de San José a Florida, para descomprimir el tema de que a veces la gente siempre está desconforme, que me toca fulano, me toca mengano, para no nombrar a nadie? ¿Y hasta qué punto se puede llegar a solucionar el tema de intercambio, Walter?
Y bueno, nosotros presentamos 4 proyectos, que son la regularización de la función arbitral en el interior. Terminar, uno es terminar con los árbitros que no tienen carnet de la organización y no tienen ficha médica. Inclusive la gremial, el 18 de julio, cuando sesionamos en comisión completa en Paysandú, resolvimos que a partir del 1 de enero de 2018 ninguna gremial afiliada y sus asociados pueden actuar con árbitros que no tengan carnet de OFI y ficha médica. Después está el otro, que es es uno. Y bueno, ahí habría un plan de regularización que es con fecha 31 de diciembre de 2014, y después de 2015 en adelante deben ser cursos FIFA, AUF y OFI, como se están marcando. Después está el otro, que es el tema de la asistencia, cuando le faltan árbitros.
Ahí está, liga, a eso voy.
Se pide a otra, con autorización del Consejo Técnico y el Ejecutivo de OFI y de la gremial, por las dudas que haya un conflicto y la liga quiera sacar a sus árbitros, no pueden desplazar a los árbitros. para pedir la asistencia. No debe quedar ningún árbitro de la liga sin designar, eso es indudable, ¿no? No puede haber árbitro sin designar, no podemos traer a otro para desplazar a alguno.
Eso está claro,
No, no, pero te lo explico porque me gusta que quede claro. Y después está el otro, que es las ternas de intercambio, los cuales no modifica ningún arancel, y solamente debe ser con consentimiento de ambas ligas, con conocimiento de la Organización del Fútbol del Interior, y indudablemente se le paga en cada uno de sus vestuarios los viáticos de pasajes. Y después, ejemplo, viene, voy a nombrar porque digo para que quede más gráfico, Fernando Martínez con dos compañeros a San José, y va Walter Brajú con dos compañeros a Florida. Bueno, Brajú vuelve, lo único que cobra son los pasajes, y cuando viene en la semana cobra el partido que hizo Fernando en el Castro Martínez La Guarda, y Fernando vuelve y cobra el partido que hizo Walter Brajú en Florida. Entonces eso no modifica, no tiene ninguna modificación arancelaria, solamente hay un intercambio de árbitro. Eso va a favorecer el intercambio del desgaste de continuamente los árbitros ante la gente, ante los jugadores, en la propia competencia, de árbitro. Yo creo que es importante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se le presentó, yo lo presenté 4 veces los proyectos, se habían perdido en 3 ocasiones, y bueno, ahora se los presentamos al presidente directamente, a Vare. Y bueno, probablemente también estoy invitado para concurrir al congreso de la organización para asesorar sobre todo este tema y sobre la fórmula 95, que es la vinculación de los árbitros como empleados de las ligas, lo cual algunos dirigentes le tienen miedo y no encarece nada.
Bueno, pero resumiendo, porque este tema que te pregunté recién, para nosotros los florinenses y para la gente de Sarandí Grande, es muy importante por el simple hecho de que los árbitros acá en Florida, porque hay muchos equipos, está jugando en forma paralela la adicional B y la adicional A, a veces tienen que andar corriendo de un escenario a otro, hay que recorrer distancias, es como a veces hay que ir a localidades vecinas también, y a veces no alcanzan. Vamos a suponer que mañana Florida tenga la misma dificultad que tuvo la semana pasada cuando salió una terna con 2 árbitros de primera, como fue Fernando Martínez y Álvaro Aniz, que hacen en primera siempre, y tuvo que andar recurriendo a los árbitros que a veces no están en los primeros planos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en San José, que ahora hay poca actividad, o en Durano, que está solamente se juega sub-15, la Liga de Florida le pidiera la asistencia a San José de que viniera, de que designara 3 pitos para acá, para Florida? ¿Es posible?
Y obvio, si la gremial de Florida cree conveniente que esa es la solución y la liga lo solicita como corresponde en tiempo y forma, y bueno, y se hay no solamente a San José, les puede pedir a Canelones.
No, pero te dije San José, Durano, Canelones, lo que sea.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay algo que se te está escapando.
Sí.
Digo, ¿por qué faltan árbitros? Faltan árbitros porque los árbitros, esto tenemos que reestructurarlo hay dos formas de motivar. Que la competencia sea seria, ¿estamos de acuerdo? Y después en la parte económica. Eso son dos grandes motivadores para atraer gente a realizar cursos. Y después, indudablemente, tenemos que mostrar que la actividad tiene un apoyo, tanto de la liga como de la competencia, y no tratar a los árbitros como la escoria del fútbol, porque eso es lo que hace que un tipo que quiere ir a hacer el curso prefiere quedarse en la casa, porque digo, para ganar 300 pesos y tener 25 problemas durante de lunes a viernes, aparte de lo que...
No, eso está claro, Walter, está claro.
Bueno, pero esas señales no se dan desde la dirigencia.
No, eso está claro, pero yo a ver si yo me expresé mal, tal vez. Vamos a suponer que se designa otra terna, porque vienen instancias definitorias. Martínez está muy bien conceptuado, ¿no? Ha tenido actuaciones
muy bien el fin de semana,
aceptables, y otras muy buenas. Nos toca el próximo fin de semana en una semifinal que no tenemos a Martínez, no tenemos a Aniz y no tenemos a otro árbitro de primera. Otra vez empiezan la gente a protestar, que tiene que nombran a uno, nombran a otro, que no están de acuerdo, que no quiero que me nombren a aquel porque el otro juega el hijo en aquel equipo y todas esas cosas así. ¿Cuánto le sale, por ejemplo? ¿Hay algún cambio de arancel en el caso de que vengan de otro lado? Eso quiero que quede claro.
No puede ganar menos de lo que la asistencia de un solo árbitro, en caso de ir un árbitro, puede ganar menos de lo que gana en su liga local, más el pasaje.
Menos de lo que gana. Vamos a suponer que en San José le gana 10 pesos.
Sí, es mucho más que eso.
No, estoy hablando de 10 pesos, ¿no? No, para no herir ninguna sensibilidad. y viene a Florida, tiene que ganar esos 10 pesos más los pasajes.
Tiene que ganar esos 10 pesos.
Exactamente.
En caso de que Florida se pagara más, está escrito en el proyecto, en caso de que Florida se pagara más, se cobra el arancel de la liga de origen que va.
Perfecto.
Si se gana menos, se tiene que igualar la que él gana. No puede ganar menos el funcionario.
Walter, nos quedamos cortos de tiempo, ojalá hubiéramos tenido más, pero en cualquier momento nos volvemos a encontrar, Walter.
Dale, yo les mando un abrazo, les agradezco siempre la deferencia. Creo que no se le hace mal al fútbol del interior escuchar, digo, yo soy escucho a todos los dirigentes, porque de todos aprendo, inclusive escucho a todos los periodistas, porque en la medida que puedo, porque y también de ellos me nutro, tú lo sabes, lo hemos hablado contigo, lo he hablado con otros periodistas del interior. Y bueno, muchas veces, a veces...
Gracias por darme ese honor de considerarme periodista, Walter.
No, pero yo no considero periodista.
Yo soy un simple comunicador.
Yo sé que el periodismo es tener un diploma. Muchas veces se tiene diploma y no se sabe hacer la función. Estamos en la misma igual. Así que bueno, yo les mando un abrazo, les agradezco la deferencia. Y para mí son parte del fútbol del interior y para mí son periodistas y son generadores de opinión y bueno, a veces nos gustan las opiniones, a veces otras no, y bueno, pero hay que saber convivir con eso, ¿no?
Un gran abrazo, Walter, ¿eh?
Abrazo grande, cuídate.